Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Ahora sí, para el comentario de hoy, bienvenida Virginia al programa. ¿Nos escuchas?
Sí, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, estás en la otra punta del país. Contanos un poquito, ¿quién es Virginia Bulacio?
Sí, y te cuento que también está lloviendo y hay partes que también han dicho que hay un poquito de nieve.
Oh, ya, acaba de nevar también. Yay, se nos desconectó la autora Virginia Bulacio, por algún motivo la perdimos. A ver, conecte otra vez al Zoom, por favor. Algo pasó. Bueno, mientras que se nos conecta, ¿está ahí? No está ahí. Bueno, mientras que se nos conecta, tengo un par de noticias, de hecho, para mencionarles. Y la gobernadora Hochul nos mandó un mensaje, de hecho, en español, lo cual me encantó porque ahora están mandando información en español del Estado, de vez en cuando, no siempre, pero dice que la gobernadora Hochul anunció expansión del programa estatal para ayudar a inmigrantes altamente calificados a encontrar empleo. Más información se los voy a dar otro día, pero lo más fácil es para que vayan a la página del ONA, del Office of New Americans, o pueden llamar al 1-800-566-7636. Bueno, volvió Virginia, contanos, ¿qué pasó por allá?
Sí, creo que es la lluvia. Sí. No, es que acá no estamos acostumbrados a la lluvia.
Es tan importante, ¿verdad?
Hace mucho frío, sí. Pero muchas gracias por la invitación. Sí, para contestar tu pregunta, ¿quién es Virginia Bulacio? Algo que estoy explorando también y lo hago de una manera con la poesía, con el libro de Luna Inmigrante, el tema de explorar temas de las identidades, ¿no? Ya sea de ser mujer, de ser mamá, de ser inmigrante. Y de una manera, el tema de la poesía y el arte me permite experimentar todo esto, ¿no? Porque creo que es como que son fases como la luna que están pasando también, ¿no? Hoy en día. Así que bueno, una exploración.
Te digo que hoy de pronto venía súper apurada y no traje el libro, pero me lo leí todo y no paré de llorar. ¿Por qué nos haces esto, Virginia? Nos haces llorar.
No.
Está muy bueno, muy emotivo, muy emotivo. Y es la historia de un emigrante, es tu propia historia y la historia de muchos, realmente. Contanos un poco tu historia de inmigración.
Sí, es la historia. Si es la historia, de una manera quería crear algo que cuente un poco sobre mi historia al ser inmigrante de Argentina, pero también explorando áreas como ya bien en Argentina, en el norte de Argentina, muchos de mis abuelos también habían sido inmigrantes, entonces como que de alguna manera reflexionando en todo lo que pasaba y también sobre el tema de inmigración, de ser inmigrante aquí en este país, haber pasado por muchos años de vivir sin papeles, luego aparece DACA, pero explorando también cómo es algo que está afectando a toda la comunidad en Estados Unidos y hay muchas personas que todavía no tienen DACA, que no hay una solución. Entonces, de una manera tratando de explorar todo ese camino, ¿no? Ese viaje, el recorrido del inmigrante a través de las historias y las poesías.
Hay algo que me llamó muchísimo la atención y después de haberlo leído empecé a preguntarle a toda la gente que conozco, ¿vos cuando llegaste a Estados Unidos eras chiquita? Sí. ¿Y te avisaron tus papás que se iban a quedar? Y la mayoría de las personas a las que le pregunté me dijeron, sí, sabíamos que nos íbamos a vivir a Estados Unidos. En tu caso, no. Contanos un poquito esa parte, porque eso es como un tema bastante fuerte que circula por el libro.
Sí, sí. Yo al principio pensaba que venía de vacaciones, entonces, claro, cada persona entra de una manera diferente a Estados Unidos, ¿no? Pero en mi caso, yo vine de vacaciones y había muchos conflictos en Argentina en ese momento, en el gobierno, bueno, como hoy en día también.
Siempre hay.
Sí. Y recuerdo que me avisaron, no, te vas a quedar, y yo como que era, no sé, debo haber tenido 15 años, era como que lo peor que me estaba pasando en la vida en ese momento, porque al ser adolescente, no podía entender, no quería en ese momento, como que no pensaba que quizás era lo mejor, al tener que aprender un nuevo idioma, la cultura, empezar la escuela, la secundaria. Sí, de una manera fue un momento muy difícil, pero a la vez siento que tuve mucho la suerte que cuando empecé la secundaria, en la high school, tuve profesoras que eran como que súper amables, y creo que gracias a esas personas, a esos seres, es cuando me doy cuenta que de una manera me hacen sentir un poco más bienvenida. Uh-huh. Hoy en día pienso que de una manera fue la mejor opción que quizás tuvieron mis padres.
Claro.
Aunque muchas personas, y a veces, de hecho he hablado con personas que piensan, no, que a veces la culpa la tienen los padres. Entonces yo trato de no pensar de esa manera, porque pienso, yo hubiese hecho lo mismo. Si necesito cruzar toda una frontera, porque hoy en día tengo un niño de 2 años, para que él tenga una mejor vida, uno lo hace sin pensarlo.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Pero la parte era de como que no te habían avisado, como que era una vacación y se transformó en no, nos quedamos a vivir acá. Y parte del libro contás, hablas de que no pudiste decirle adiós a tu abuelo, por decir, ¿no? Sabiendo que obviamente ya mayor y se iba a ir de este mundo en algún momento y no ibas a poder saludarlo. Entonces, todos esos, eso es lo que la pandemia es la que te permitió escribir. Contame un poquito de ese proceso.
Sí, sí. Durante la pandemia fue que de hecho conocí a un grupo de escritores que estaban, que de hecho es una compañía, un publishing que se llama Alegría Magazine. Y lo que me gustó fue que tenían escritores de todas partes de Estados Unidos, latinos, de México, de Colombia, de Venezuela, y como que de repente me sentí escuchada. Dije, wow, todas estas personas que estamos tratando de contar una historia. Entonces, por esa parte dije, de una manera fue como una bendición, porque necesitaba al estar tanto tiempo, y sobre todo fue cuando estaba con mi bebé, entonces todavía estaba un poco que, y no salir tanto ya en la casa todo el tiempo. Entonces dije, necesito algo para poder expresarme, aunque sea esas 2 o 2 horas de clase. Y a veces lo traía a mi hijo a las clases y lo conocían, así que sí, la verdad que la escritura de alguna manera siento que me ayudó mucho para poder compartir mis sentimientos y regresar a esas épocas, como cuando era nena, cuando estaba saliendo de Argentina, cuando mi abuelo falleció, y de sentir que, wow, qué peso que todavía tienen esas emociones, porque iba a clase, leía algo y terminaba llorando yo también. Y después me sentía como que, wow, qué alivio.
Claro.
Siempre invito.
Como dicen, lo reprimido retorna, dicen. Así que fue algo, una situación que no se procesó, pero en algún momento sí, a través de la escritura. Bueno, ¿nos podrías leer algo de lo que escribiste en español, por casualidad?
Sí. Lo que vos quieras. ¿Querés que mencionaste el poema de cuando uno se entera por primera vez?
Sí, eso me gustó. Bueno, después tengo todos uno, me gustaron, pero el que tú quieras, dale.
Después tengo uno que se llama Nuestras Raíces, que habla un poco sobre sobre los inmigrantes. Si querés, leo ese porque es como, ya que
Dale.
estamos en diferentes estados.
Bueno.
Nuestras raíces. Nuestras raíces comienzan en Latinoamérica, cerca de las aguas termales en el norte de Argentina, respirando el aire fresco del Salar de Uyuni en Bolivia. Raíces que van creciendo, que van recorriendo los desiertos, escuchando los pasos del silencio. La luna inmigrante nos alumbra el camino, protegidos por la Virgencita de Guadalupe. Raíces creciendo, sintiendo, secándose las lágrimas con pañuelos blancos de la paz, lágrimas de nuestros abuelos, familiares y recuerdos. Raíces recorriendo por las orillas del mar entre Tijuana y San Diego, escuchando a los mariachis de un lado y la misa de un domingo en el Parque de la Amistad, punto de encuentro para miles de familias que han sido separadas por leyes de migratorias. Raíces que han sobrevivido a la violencia, el racismo, la discriminación, y que no se vencen con los himnos del miedo. Raíces que viajan con cada inmigrante en su recorrido, conquistando sueños en Estados Unidos, tierra de dreamers, tierra de inmigrantes, tierra de muchas banderas. Nuestras raíces continuarán creciendo, floreciendo, evolucionando, uniéndose para crear un árbol cultural de diversidad e inclusión, un árbol fuerte que sostenga nuestras comunidades latinoamericanas en Estados Unidos. Raíces que no desaparecerán con la tierra, mas continuarán uniéndose entre ellas, porque los lazos de una madre siempre nos dan fortaleza. Luna emigrante.
Hermoso, Virginia, hermoso. Estamos compartiendo la portada del libro para los que estén en Facebook Live. Pueden ver Luna Inmigrante, Virginia Bulacio. ¿Dónde lo conseguimos?
Y hoy en día, si quieren una copia con una firma y unos regalitos,
O sea, a mí
pueden
me llegó
visitar.
con regalitos.
Sí.
Gracias.
Pueden visitar virginiabulacio.com, pero hoy en día también está en Amazon, Barnes & Noble, también lo pueden conseguir ahí.
Buenísimo. ¿Cómo hiciste para llegar a todas estas lugares tan importantes para publicar tu libro?
Trabajé con la compañía de Alegría Publishing, que es una compañía independiente para escritores self-publishing. Entonces, ellos fueron los que se encargan de ese aspecto. El tema de crear el website, eso fue algo que tuve que hacerlo por mi parte. De hecho, es algo que estoy aprendiendo. Es muy interesante, ¿no? Ser self-publishing porque uno depende mucho de la comunidad.
Alegría es la editorial. ¿Publican autores hispanos nada más? Porque, bueno, por el nombre Alegría, digo, en español.
Sí. Minorities, mira, personas que son de otros países, pero sí, se enfocan, la mayoría de los escritores son latinos.
Bueno, mañana tenés un evento, contanos del evento, para los que estén por Los Ángeles, ¿no?
Por Los Ángeles, sí, mañana, el domingo tenemos la celebración del
Oh,
libro.
el domingo, perdón, el domingo
Sí.
26. Contanos.
Sí. Va a ser en el domingo 26, vamos a tener la celebración del libro. Voy a estar ahí desde las 9 hasta las 5 de la tarde firmando libros. Vamos a tener también un show de poesía con otras personas, son inmigrantes de México, Colombia. Así que va a estar muy interesante. Vamos a estar compartiendo un poco de la cultura argentina, unos alfajores
Bien, muy bien
hechos
ahí.
en casa.
Bien ahí.
Así. Sí.
Bueno,
Así que si están en Los Ángeles, los esperamos.
¿en dónde y a qué hora? Por las dudas.
Sí, va a ser en la escuela de Fairfax High School, que de hecho fue una de las razones por qué escogí ese lugar, porque es donde fui a la escuela. Y va a ser, ¿y cuál era la otra pregunta?
¿A qué hora?
De 9 hasta 5 de la tarde.
Ah, buenísimo, todo el día
Sí.
para disfrutar mucha poesía. Justamente el viernes pasado aquí el profesor Adolfo Béjar Lara, que tiene una columna de libros en este programa, nos está hablando de la poesía y cómo para algunas personas tal vez resulta inaccesible, pero nos explicó que nada que ver y completamente de acuerdo. ¿Cómo es que tú te acercaste a la poesía? ¿Por qué poesía y no prosa? ¿Por qué no otro género?
Sí. De hecho, es muy interesante porque mi primera relación con la poesía fue cuando estaba en Argentina. Siempre me gustó escribir, pero no lo hacía de una manera, era más para compartir. Pero cuando el Publishing House me dio la oportunidad, de una manera sentí que prefería algo así, que sea independiente, porque quizás yo iba a tener un poco más de control de lo que pasaba. Y podía contar las historias que reflejen a los inmigrantes. En el libro hay muchas cosas que juego mucho con las palabras, entonces también fue algo de la oportunidad. Y sí, comparto también como el profesor, creo que hoy en día uno puede crear algo también desde su casa, poniendo un poquito de trabajo y tratando de aprender, ¿no? Y renovar también.
¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este libro, Virginia?
Comencé casi 2 años, sí, casi 2 años, fueron 2 años. Y te juro que hubo varias veces que dije, no, ya está, no puedo, no, ay, me falta un montón, pero a la vez recordaba, ay, no, pero si tanto tiempo cuando llegué a este país esperé tanto para tener DACA, no, 2 años no son nada, pensé, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, I'm not gonna give up, pensaba, voy a seguir escribiendo, voy a ir a las clases, y sí, 2 años.
Bueno, acabas de decir una frasecita en inglés por ahí. En el libro también hay algunos poemas que son bilingües o con frases intercaladas. ¿Te gustaría leernos algo así? Porque es la vida que tenemos acá. Es
Sí,
Spanglish.
sí, 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 sí. Te voy a buscar uno que no sea. Sí, la verdad que me gusta mucho la idea de mezclar las palabras que no sean tanto. Si quieres te leo el pedazo de un poema que se llama The Weight
Okay.
o el peso.
Okay.
The guilt of an immigrant child. Why did you bring me here? The guilt of a mother. I'm so sorry. Lo siento tanto por todo lo que tuviste que pasar durante estos años. El peso de la culpa, it's painful, it hunts you down, like a ghost who does not want to leave. El peso de la culpa. Yet if I was given a second chance to come back to this life again, I would choose, without a doubt, the struggles, the tears, the pain, the joys, the lessons, and the experiences from an immigrant journey, solo para verla nuevamente, a la luna inmigrante.
Qué hermoso, precioso, precioso. Acá vamos a llorar otra vez. ¿Volviste a Argentina ahora que ya tenés DACA y todos tus papeles en
Sí.
orden? Contanos, ¿cómo fue eso?
Claro, no, todavía no he regresado, porque
Ah.
de hecho cuando empecé a tramitar todo lo de DACA, de repente salió lo de la pandemia,
Ah.
de una manera fue una manera de explorar el tema de haber vivido sin papeles por tantos años. Como que me sentía, y ahora una pandemia, ¿qué está pasando? No,
Encerrada de todas las formas,
entonces,
sí.
sí, no he regresado todavía, pero sí, con muchas ganas de regresar. Pero ahora con un nene de 2 años también y con el trabajo, pero sí, ya tengo que sacarme un poco el miedo de viajar.
Sí,
Porque
tal cual.
también fue algo que el ser indocumentado y no, por ejemplo, acá en Los Ángeles era como que, o no está el aeropuerto, ni siquiera eran años de esquivar un aeropuerto por la seguridad y todo eso, por el miedo de que quizás te van a parar, te van a preguntar por algo. Entonces, de una manera siento que también sí he viajado, cuando me salió DACA, sí he viajado a otros lugares que eran adentro de Estados Unidos, pero igualmente me ponía muy nerviosa. Aunque tenía lo de DACA, igualmente muy nerviosa al tener que estar con todo lo de inmigración. Pero a la misma vez me siento muy afortunada y pienso que es algo por eso es que escribí Luna Inmigrante, porque dije, DACA no es toda la solución, no termina aquí.
Tal
También
cual.
están las familias, más de 11 de millones de inmigrantes que viven en este país que necesitan y que se merecen todas esas oportunidades.
pensando, el otro día estaba mirando, si uno vive en Argentina, un extranjero vive en Argentina un año, ya puede sacar el DNI, o sea, la nacionalidad argentina. Es muy fácil, muy rápido. Acá puedes estar un año, dos años, 20 años, no te dan nada. O sea, es bien diferente. Contanos de qué parte argentina sos, qué es lo que recordás de aquel lugar.
Sí, bueno, nací en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina. Y luego viví también en las Termas de Riondo, en Santiago del Estero. Entonces lo que recuerdo eran muchos asados, mucho fútbol, muchas reuniones de familias. Viajaba entre Tucumán a las Termas, entonces a visitar a la familia. Sí, a visitar a la familia.
Continúa.
Sí, a visitar a la familia, entonces como que esos son mis recuerdos, ¿no? La verdad que siento que tuve una niñez muy, muy linda, muy feliz, muy, muy argentina de una manera. Entonces ya al vivir acá como que siento que de una manera traigo todo eso en mí también, ¿no? Y trato de mostrárselo a mi hijo también, con las canciones que cantamos, con lo que comemos, le encantan los alfajores.
Pero ¿a quién no?
Sí.
Cuando vinieron para Estados Unidos, ¿vinieron con tus padres, tus hermanos y ya está? ¿O vino más familia luego? ¿O quedó ese núcleo nada más?
Claro, no, de hecho, mi familia, ellos ya estaban acá. Entonces yo vine con, que de hecho lo menciono en el libro, sería como my step grandfather, como mi abuelastro,
sí,
digamos.
Sí, el abuelastro.
Entonces, yo recuerdo que vine con él y él se llama Pocho y yo, bueno, se llamaba Pocho. Yo le decía, no, pero quiero regresar con vos. Y decían, no, Virginia, es mejor que te quedes acá, después regresás. Pero él súper simpático porque trataba de siempre de calmarme. Y, así que vine con él. Y tengo un hermano que él nació acá. Él sí ha visitado Argentina una o dos veces, no mucho porque de hecho iba solo, así que con una tía que él tiene acá.
Claro, no había quedado mucha gente por Tucumán.
Sí.
Bueno, para despedirnos voy a tocar La Luna Tucumana de Mercedes Sosa. ¿Esta canción te inspiró algo en tus poemas?
Sí, la verdad que sí. Recordando a Tucumán, pero también Mercedes Sosa ha sido una inspiración desde chiquita, así que sí, de alguna manera pensaba, ay, qué lindo sería que ella pueda leer un poema mío.
Bueno, la canción es un poema, también la Luna Tucumana, y la luna es de todos nosotros, los que inmigrantes, los que nacimos acá o allá, donde sea, es para todos. ¿Alguna otra cosa que te gustaría mencionar el día de hoy, Virginia?
Muchísimas gracias por la invitación, por compartir este momento con vos, y me dio un muchísimo gusto verte de nuevo.
Igualmente. Bueno, nos conocimos ahí en la conferencia de periodistas que hace 10 años, no sé, un montón. Mucho gusto y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Igual.
Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Cuando salga la luna, cantaré.
cacheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Besando el cañaveral, en algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar.
Soy Annie de la Biblioteca Pública de Kingston. ¿Sabías que si eres un residente del condado de Ulster, ahora puedes reservar pases para museos de área de forma gratuita con tu tarjeta de la biblioteca? En muchas ocasiones puedes imprimir esos pases directamente desde tu casa o en la biblioteca. A partir de este año, la Asociación de Bibliotecas del Condado de Ulster ha comenzado a utilizar la aplicación TextKeeper para brindar un mayor acceso a los pases para museos. Esto es gratis para todos los residentes del Condado de Ulster a través del trabajo colectivo del Ejecutivo del Condado, la Legislatura del Condado de Ulster y tu biblioteca local. Para obtener más detalles sobre cómo pedir los prestados, visita ulsterlibraries.org y haz clic en el Info Portal y luego seleccione Pases para Museos. Si tienes preguntas o deseas recibir ayuda, visita la Biblioteca de Kingston en el 55 de la calle Franklin Street.
La Cultura Cura, con Anita Campion.
Estamos en La Voz con Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando La Luna Tucumana de Mercedes Sosa. Y bueno, la luna también marca algún tipo de ciclo. Y estamos hablando de ciclos acá con Anita Campion. Yo sé que el ciclo que hablamos es el del sol, pero bueno, la luna tiene algo por ahí que hacer también. Buenos días, Anita. ¿Cómo estás?
Muy bueno.
Otra vez se nos fue la Anita Campion. Algo nos ha pasado acá. Quizás se vuelve a conectar, no sé qué anda pasando. Bueno, el tema de con nuestra queridísima Anita Campion, que nos da un poco de conocimiento sobre las culturas ancestrales del Anáhuac. El Anáhuac, todo lo que sería Estados Unidos, sur de Estados Unidos, México, hasta Centroamérica, todas esas fronteras inventadas. Pues todos esos conocimientos que iban pasando de mano en mano, de pie en pie, porque la gente viajaba. En las fronteras no existen, son unos constructos que tenemos actualmente. Pues Anita nos va a hablar un poco del calendario, cómo nos estamos preparando para el nuevo ciclo calendárico mexica. No sé si anda por ahí nuestra querida Anita. Hacemos una breve pausa hasta que se conecte y podemos hablar con ella.
Este invierno, el mercado de agricultores de Kingston vuelve a la antigua iglesia holandesa Old Dutch Church en el 272 de Wall Street, cada dos sábados del mes desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Conozca a más de 20 vendedores locales, quienes ofrecen frutas y verduras frescas toda la temporada, además de granos locales, carnes, pescados, productos de panadería y alimentos especiales. Disfrute del mercado bajo techo, su música en vivo, un almuerzo caliente y los talleres de invierno de diciembre a abril. El mercado acepta SNAP y ofrece cupones Fresh Connect de $2. Pregunte por los dólares solidarios para la comunidad en el puesto del mercado. Este es el mercado de granjeros de Kingston en la antigua iglesia holandesa Old Dutch Church, en la calle Wall, en el centro de Kingston, cada dos sábados de 10 a 2 de la tarde. Para más información sobre el horario, los eventos y los programas, visite su sitio web en inglés, kingstonfarmersmarket.org, o en Facebook e Instagram.
Radio Kingston. Muchas voces, una comunidad.
Pulso de barro.
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 Hola, soy María.
Y yo soy Mateo.
Y somos
Pulso de Barro.
Únanse a nosotros los viernes en la tarde a las 2 p.m., donde escuchamos las historias de la gente de Latinoamérica a través de la música folclórica.
Traemos música en vivo, invitados y música grabada a través del tiempo y el espacio.
Pulso de Barro, viernes por la tarde a las 2, aquí en Radio Kingston, AM 1490.
FM 107.9 y en cualquier momento en radiokingston.org.
Ahora sí, cualitonali, Anita, ¿cómo estás?
Cualitonali, volvemos de nuevo. Así pasa en los ciclos. Primero como que ya cree uno que está y luego de repente no estás y tienes que volver a comenzar. Sí. Y precisamente de eso es lo que estamos hablando. Tú preguntabas de los ciclos. Sí. Bueno, un ejemplo increíble, nosotros como mujeres, inmediatamente cuando tenemos la pubertad, sabemos lo que es un ciclo. Uh-huh. Un ciclo en donde cada mes tenemos un ciclo físico que nos permite limpiarnos, recuperarnos. Entonces, eso estamos hablando de los ciclos y de cómo podemos nosotros prepararnos y podemos iniciar un nuevo ciclo. Entonces, estamos hablando de la recapitulación. ¿Qué quiere decir eso? Una recapitulación. Escribir, no tienes que hacer todo un libro, sino empezar a recordar y luego, esto sirve también para tu memoria, recordar qué fue lo que pasó en mi vida de marzo del año pasado a este marzo. Uf. ¿Por qué? Porque ese es el ciclo. Entonces pasaron tantas cosas, sí, exactamente. En un año, sí. Yo lo acabo de empezar a escribir y digo, ¿cómo es posible que viví yo tantas cosas? Y entonces nos damos cuenta de todos los aciertos o desaciertos que hemos tenido. Eso nos ayuda a reflexionar y a decir, yo tenía esto pensado y sucedió esto. O sea, te hace reflexionar muchísimo y conocer mucho de tu propia vida. Y así comenzamos un nuevo ciclo. También sirve mucho ayunar. ¿Qué quiere decir eso? Bajarle un poquito a la comida. Pero no es nomás la comida, porque muchas gentes dicen, ay, yo estoy haciendo un ayuno. Sí, dejan de comer, pero luego tienen una cantidad de conductas inapropiadas o muchísimas, o tienen una cantidad de pensamientos, de emociones. No, bajarle a todo. Ajá. O sea, tomarlo con calma también, ¿no?
Bajarle a todo. Esa es la parte difícil, ¿no? Porque, ok, si dejo de comer, no sé qué, chocolates, pero todo lo demás sigue igual.
Todo lo demás sigue igual y no vale la pena. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿por qué nos estamos preparando? Porque cada ciclo trae una energía diferente. Quiero que pongas la foto de los tlalpilis que pusimos el programa pasado, en donde están una serie que son 13 carrizos que están atados. Son 13 años de los cuatro cargadores del tiempo, son los 4 años. Entonces vemos que en el que estamos ahorita se llama carrizo. Aquí tú lo ves, el carrizo. Y entonces ese lalpili nos indica que tenemos 13 años iguales, nomás que se van rotando. Primero es el conejo, luego el carrizo, luego el pedernal, luego la casa, luego vuelve a repetirse el conejo, luego el carrizo, pedernal, casa. Así pasan 13 años por 4 y se forma un ciclo. Ese es el ciclo de 52 años, que para los antepasados en el centro de México era muy importante, porque se prendía un fuego nuevo. Iniciaba, pero después de 52 años. Ahorita nada más estamos pasando al número 11 de carrizo, y eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo se llama ese nuevo ciclo y qué energía trae. Entonces, ya se me desaparecieron mis notas. No, aquí están mis notas.
Muy bien.
Se me desaparecen. Entonces, ¿qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Pues las mujeres sabemos muy bien lo que es un ciclo. Es un periodo de tiempo en el cual se desarrollan un conjunto de acontecimientos que al final se vuelven a repetir. También vivimos en la primavera, verano, otoño, invierno. ya sabemos lo que es un ciclo. Pero fíjate que esa fue una de las ciencias más desarrolladas en el aspecto matemático y astronómico de nuestros antepasados en todo el continente americano. Entonces, por eso formaron el calendario. Y ahorita estamos ya pasando a un nuevo ciclo. ¿Cuándo se inicia ese nuevo ciclo para este año? El 12 de marzo del 2023. Entonces, ya sabemos que tenemos a Toxtli, a Acatl, a Tecpatl y a Kali. Entonces, ahorita estamos viviendo el ciclo 10, Toxtli 10 conejo. Pero también del conjunto de Kali. ¿Sí? Más o menos me estoy explicando.
Sí, porque van rotando, vamos rotando.
Van rotando, sí. Exacto. Entonces, el próximo ciclo, que se inicia el 12 de marzo del 2023, se llama 11, porque ya tuvimos el 10 en este año, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el 11, pero ya se va a llamar Acatl. Uh-huh. Entonces lo que vamos a estudiar es, como estudiamos el año pasado, qué significó el conejito, Toxtli. Y ahora vamos a estudiar qué significa Acatl.
Una pregunta, entonces, Anita. Sí. ¿El atado en el que vamos a entrar es en el atado conejo o el atado carrizo?
Carrizo.
Ok. Porque estamos en conejo, pero casa, habías dicho. O antes del conejo.
Exactamente, porque dentro, sí, es importante entender esta pregunta, muy buena pregunta, porque dentro del atado Kali existe los cuatro cargadores que se van repitiendo también en forma rotativa.
Entonces seguimos en el atado Kali todavía, pero va
seguimos
a ser el año.
Ok,
ahí está.
Exactamente.
Gracias.
Y entonces es muy importante porque este sistema calendárico es solamente una herramienta para que nosotros podamos descubrir las probabilidades. No todo así, no estamos dando como los horóscopos, es totalmente diferente. Las probabilidades de cómo actúan las fuerzas naturales y las fuerzas universales, a las cuales les damos gracias de que tengamos vida aquí en el planeta Tierra, porque sin ellas, ¿y qué estamos diciendo de las fuerzas naturales y fuerzas universales? ¿Cuáles son las fuerzas naturales? El agua, el viento, la tierra, el fuego. ¿Y cuál es una fuerza universal? Pues el sol. Si no tenemos esto, ¿qué pasa? No vivimos. Entonces, qué interesante que veamos cómo es que se conjugan estas fuerzas naturales e universales. Vamos a ver ahora, si me pones la foto de Acatl, del símbolo de Acatl, que es un símbolo de tres flechas atadas que tienen puntas de pedernal y tres plumas de águila. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a comenzar diciendo que la vida en el planeta Tierra, cuando apareció el ser humano, que es muy reciente porque ya la Tierra y muchos animales existían antes de que llegara el ser humano, cuando nosotros llegamos, entonces teníamos una vida nómada, o sea, nos movíamos de un lugar a otro, pero teníamos que sobrevivir y teníamos que comer. Entonces, los antepasados de esa época de las cavernas tuvieron que utilizar unas lanzas muy largas para cazar y alimentarse, porque existían también animales gigantescos. Entonces, después de todo eso, ellos ya, los seres humanos, para sobrevivir, aprendieron de los mismos animales cómo tenían manadas. Y entonces ellos también, los seres humanos, empezaron a reunirse, a vivir en cuevas, porque se dieron cuenta que ayudándonos unos a otros podíamos sobrevivir mucho mejor. Entonces, en esa misma etapa, se llevó a cabo una investigación científica muy importante, Mariel, para encontrar un material adecuado que les permitiera cazar animales ya menos gigantescos. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de todas las culturas del mundo, no nada más de las culturas de México. Entonces, esto se repite en la historia. ¿Y qué es lo que empiezan a descubrir? Empiezan a descubrir que una de las herramientas que pueden llevarse a cabo es una flecha. Ya no son lanzas gigantescas porque los animales ya son menos grandes. Entonces, imagínate, porque uno cuando piensa en los antepasados, uno piensa que, ay, eran salvajes, no pensaban, no hacían nada, ¿no? Nomás andaban caminando y etcétera. Pero no, cuando se habla de pueblos originales, ¿qué crees? Siempre aparece un arco y una flecha, ¿no? Siempre que tú piensas en un pueblo original, hay como que no, un arco y una flecha. Y tú tienes ahí fotos también para poner ahí, porque sí. Ahora, pero para llegar a eso fue un descubrimiento increíble, Mariel. Ahora no lo tomamos en cuenta porque ya no necesitamos flechas y arcos. Ahora ya tenemos otras herramientas que más científicos también han descubierto. Pero en aquella época tenían que descubrir un material que fuera firme, que fuera moldeable, pero que también fuera ligero para poder mandarlo a una velocidad especial. Entonces, en este símbolo tenemos tres flechas atadas con puntas de pedernal y tres plumas de águila. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, como ya no vamos a utilizar este símbolo para ir a matar animales y comer, entonces ahora lo utilizamos como lo utilizaban los antepasados en el calendario, para indicar una conducta del ser humano. ¿Cómo es que en un periodo determinado íbamos a tener la oportunidad, como en este nuevo ciclo, de enfocarnos, de desarrollar nuestra tenacidad y nuestra fuerza? Eso es lo que quieren decir las tres plumas de águila, porque un águila es fuerte, es tenaz. Oye, y que si tiene enfoque, porque está volando por allá lejísimos en la altura, y ve un ratoncito aquí abajo y ¡boom!, se le echa, ¿no? Tiene un enfoque maravilloso. Pero muchas veces nosotros como seres humanos perdemos el enfoque. A mí me ha pasado muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero nos distraemos, ¿no? Entonces,
dicen que cuando agarras el celular para mirar la hora y te quedas ahí enganchada viendo otras cosas, volver a concentrarse tarda 23 minutos, dicen por ahí.
Exactamente.
Así que
nos distraemos fácilmente,
muy rápido,
¿verdad?
Sí.
Entonces, este ciclo que viene nos da la oportunidad de tener mayor claridad, porque eso también quiere decir la punta del pedernal. La punta de la flecha es de pedernal. Y cuando tú frotas el pedernal, aparece la luz, el fuego. Entonces, para estar con mayor claridad en nuestra vida, vamos a ser como el águila, vamos a tener el enfoque, la tenacidad y la fuerza. Entonces, quiere decir que en este ciclo nos vamos a utilizar nuestra inteligencia, pero analítica. Nuestra reflexión para repasar todo el año cuáles son nuestras metas a largo plazo, a corto plazo. En fin, ¿cuál es nuestro proyecto de vida?
Me encanta.
Que podamos prestar atención y enfoque y no perder nuestros objetivos, porque ya ves que cuando viene el fin del año gregoriano, ¡ay!, voy a hacer una lista de lo que yo quiero hacer. Y luego, a la semana siguiente, ya se me olvidó, ¿no?
Me gusta más el año Acato que el año Tochli. Porque el año Tochli, conejo, nos dijiste el año pasado, guarda que el conejo es resolución de problemas. Es decir, va a haber muchos problemas que se puedan resolver. Y ahí estamos. Todo el año, mi reflexión para este año va a ser todos los problemas que hemos resuelto. Pero ahora, Acatol es todas las flechas que vamos a tener, todos los objetivos que nos vamos a poner. Me parece que me gusta más. Digo.
Ah, qué bueno. Me da mucho gusto oír eso, porque entonces vas a repasar, vas a hacer tu recapitulación. Y entonces, unas cosas, como todo lo que estamos platicando es para que podamos practicarlo, porque pues, si nomás es plática, pues, ¿qué podemos empezar a hacer con las flechas, con nuestras metas? No nada más la recapitulación, sino también todos los días cuando nos paremos, recibamos la salida del sol. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que el sol es la energía natural más importante para mi vitalidad. Entonces, cuando yo recibo la energía del sol tempranito en la mañana, no importa dónde viva yo, siempre sale el sol. Pero estar atento a eso, recibirla, agradecerla y en ese momento hacer tu flecha, tu meta para ese día. mucha gente hace listas, ¿no? Uh-huh. ¿De qué voy a hacer hoy? Bueno, si tú quieres hacer la lista, pero que sea enfocada, que no te pases que hacer una lista de 20 cosas, ¿no? Sino que pues te cuides también. Entonces, de eso es de lo que se trata este nuevo año de ACATL. ¿Qué me puedes tú decir, además de que te gusta mucho?
Me gustó también lo que acabas de decir. Si te pones un montón de cosas en la lista, no te estás cuidando, porque después al final no vas a poder llegar, te vas a estresar. Y en el disímbolo son tres flechas. ¿Solamente tenemos que elegir tres objetivos para el año o no importa eso?
Es buena sugerencia. Bueno, es muy buena sugerencia.
Ya tres es bastante.
No, tú me dices tres y yo digo, ay, entonces sí me tengo que achicar porque yo ya tengo más que tres. Entonces,
¿qué sí, es un objetivo para un año? Dame un ejemplo de objetivo para el año. ¿Qué podía llegar a ser?
¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Quiero alcanzar la felicidad? Entonces no necesito tener tantas metas, ¿no? Entonces, ¿puedo ser feliz todos los días? Sí, esa es una. Esa es una que yo tengo. ¿Cómo puedo encontrar la felicidad y la paz en mi corazón? Porque encontrando esas dos cosas, todo lo demás, Mariel, entonces viene como solito, ¿no? Si yo vivo en paz, si yo vivo con felicidad, con alegría, eso es lo que estoy generando a mi familia, a mi compañero Toby, a mis hijos, a la comunidad. Y entonces no preocuparme de todo lo que está pasando en el mundo, porque no lo puedo arreglar. Lo único que yo puedo controlar soy yo, yo y yo. Entonces, esas flechas que echamos para ver cómo viven los demás, los errores que están haciendo los demás, darles la vuelta así, chucu, 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 y enfocarla hacia mí. Y decir, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Soy feliz? No soy feliz. Ah, pues entonces quítate lo que no te permite ser feliz. Y entonces haces una lista, estoy muy ocupado, no me gusta tal persona. Bueno, pues elimina todo eso para que alcances tu felicidad. Ese es un ejemplo nada más muy personal. Pero cada persona, pues tenemos la responsabilidad de cada día de nuestra vitalidad, de nuestra alegría y de lo que vamos a hacer con esa energía que nos ha dado el sol y la luna también en la noche. Esa reflexión tan hermosa de esa canción que tú acabas de poner. Entonces, que ese caminito muchas veces no lo hacemos porque cuando nos dicen haz lo que quieres para el año nuevo, queremos cosas. Que quiero un carro nuevo, que quiero una casa nueva, que quiero un trabajo nuevo, que quiero un esposo o una esposa nueva o lo que sea. Pero esto estamos trabajando ya sobre nuestra conducta, sobre nosotros mismos. Y tú sabes que pues, es lo que nos han enfatizado los antepasados, que estaban muy puntuales en desarrollar la conducta de los seres humanos. Y si nos fijamos en estos momentos en el mundo, pues es una de las cosas que está fallando, porque la conducta pues se lleva a cabo ya sin valores. Entonces vemos personas muy preparadas intelectualmente, pero con una conducta inadecuada y nos trae muchos problemas. Inclusive es increíble que en estos momentos sobre este planeta Tierra, con tanto conocimiento, con tanta información, haya guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que haya una guerra? Ah, bueno, pues entonces no vamos a poder parar esa guerra, pero sí podemos ver dentro de mi corazón cómo yo puedo estar más en paz. Y eso, ¿cómo crees que también les afecta a cualquier persona que esté ya sea sufriendo de los temblores que tenemos también, o sufriendo de guerras, de maltrato, lo que sea, ¿no? Porque acá tú es muy importante también mencionar que este ciclo nos motiva mucho hacia la justicia, Mariel. La justicia social. Y yo sé, porque tú, todos tus programas están dedicados a eso. Y nos permites estar aquí para hablar también de la justicia social como la tenían nuestros antepasados a través de los valores que estamos nosotros estudiando en cada programa que realizamos. Porque así nos estamos curando con nuestra cultura.
Bueno, ese espacio es específico para los viernes, ¿no? Porque empezamos la semana negocios, política los martes, pero llegamos al viernes, vamos a reflexionar un poco. Yo creo que eso también ayuda a juntar fuerzas para la pelea que empieza la semana que viene otra vez. Así es como lo veo, recarga energías, recordar que estamos, que lo que tenemos principalmente somos a nosotros mismos y eso es lo que tenemos que cuidar. Y después de ahí ya podemos ir a cambiar el mundo, no sé.
Sí, porque somos generadores. Ya. Así como el sol nos da la energía, nosotros también estamos pasando la energía. Tú la pasas todos los días a través de tus programas, con la voz. Hola. Y entonces es maravilloso, porque tienes tú una difusión muy grande, abarca a muchos oídos, a muchas personas. Y lo que te quiero pedir es que me etiquetes para que pueda el Facebook también pasar a mi propio Facebook.
Okay.
Ya me dijeron la palabra etiquetar.
Etiquetar, te etiquetamos.
Que me etiquetes.
Te etiquetamos, Anita Campion. Bueno, ahora mismo lo pueden ver en el Facebook de Radio Kingston NY, pero estamos compartiendo por todos lados. El 12 de marzo empieza el nuevo año Acatol. Unos días antes hacemos esta preparación, los Nemontemi. ¿Nos querés hablar de eso o nos vas a hablar la próxima? Porque estamos
la
ahí
próxima
justo.
Vez, en marzo, que vamos a tener el siguiente programa, ya vamos a ser más específicos de los Nemontemi. Pero puedes comenzar tú todo esto con mayor intensidad a partir del día 7 de marzo al 11, que son los 5 días de super preparación. Pero hablo de esto mucho antes porque nos toma tiempo hacerlo.
Sí, es importante.
Enfocarnos.
Empezar a escribir cómo nos fue este año.
Sí, sí.
Gracias, Tochli. Gracias, amigue.
Bueno, así es.
Gracias, Anita. ¿Y hoy qué día es en el calendario? ¿Qué día nos toca hoy?
Hoy es un día del perrito, Isquintly. Isquintly, que es el que camina, que es el que tiene mucha lealtad. Entonces todos somos caminantes, pero pensemos hoy, reflexionemos en nuestra lealtad. Es lo que aprendemos con el mejor amigo del hombre, que son los caninos, que son los perritos, que mucha gente los tiene en su casa y que los adora y que ellos adoran al ser humano. Nos enseñan muchísimo. Entonces ese es el día hoy en el calendario. Isquintly.
Isquintly, la lealtad. Muchísimas gracias, Anita, como siempre. Tlazocamatli.
Lazo Camati.
Amigues, terminó la voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori. Producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense que viene El Mochilero y, como les anticipé esta mañana, una super programación en español todo el día de hoy a las 2 de la tarde. Pulso de Barro a las 5 de la tarde. El Intergalactic Boogie Band con Baby Watsa. Y a las 7 tenemos la dosis perfecta con Manuel Blas. Gracias. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
Hola, soy Ari de la Biblioteca Pública de Kingston. ¿Sabías que si eres un residente del condado de Ulster, ahora puedes reservar pases para museos de área de forma gratuita con tu tarjeta de la biblioteca? En muchas ocasiones puedes imprimir esos pases directamente desde tu casa o en la biblioteca. A partir de este año, la Asociación de Bibliotecas del Condado de Ulster ha comenzado a utilizar la aplicación TixKeeper para brindar un mayor acceso a los pases para museos. Esto es gratis para todos los residentes del Condado de Ulster a través del trabajo colectivo del Ejecutivo del Condado, la Legislatura del Condado de Ulster y tu biblioteca local. Para obtener más detalles sobre cómo pedirlos prestados, visita ulsterlibraries.org y haz clic en el Info Portal y luego seleccione pases para museos. Si tienes preguntas o deseas recibir ayuda, visita la Biblioteca de Kingston en el 55 de la calle Franklin Street.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.